COPE Extremadura.
Estar informado.
El Gobierno Central ha lanzado un nuevo compromiso y atento, porque la idea es poner en marcha un tercer servicio al día con parada en Plasencia. Como sabes, la medida responde a una creciente demanda social y comercial en la región y además pues va a hacer que el último tren de Madrid con destino a Extremadura salga más tarde, pasando de las 16:38 a las 18:16, algo que los extremeños reclamaban desde hace mucho. Como te imaginarás, la noticia ha sido muy bien recibida. De momento, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ya se ha pronunciado. Escucha.
Que todo lo que sea aumentar frecuencia es una noticia positiva, y más para una estación y para una ciudad como Plasencia, que se había sentido alejada o apartada de lo que representa la alta velocidad.
Y ojo, porque también ha aprovechado para echar balones fuera de casa y mandárselos a la presidenta.
En la peor campaña de desprestigio para Extremadura, precisamente es hablar permanentemente de lo mal que está la infraestructura, y eso es lo que hace la señora Guardiola. Yo creo que en vez de hablar más de la infraestructura en Extremadura, lo que debiera hacer es justamente lo contrario. Es decir, hablar con los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina para que agilicen de una vez por todas el paso de la alta velocidad de Extremadura por esas ciudades.
Pues lo dicho, tiras y aflojas como siempre, y al final los perjudicados, nosotros, los extremeños. Porque a pesar de las buenas noticias, ya te digo que ese tercer Alvia no va a ser posible hasta que no concluyan las obras de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, previstas para finales de este año, pero ¿se cumplirán los plazos? Cada uno que saque sus conclusiones. Así arrancamos este viernes 18 de octubre a las puertas del finde, y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón, buenas tardes. En cuanto al tiempo, cielos despejados, aunque en algunas zonas del norte de la región sobre todo no se descartan lluvias, temperaturas en descenso, llegando a los 22 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 19 en la de Cáceres.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en deportes, ya es oficial que el partido Gébora-Betis de la primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputará en Almendralejo el jueves 31 a las 9 de la noche. Como te adelantábamos ayer en nuestras redes sociales y en cope.es, el Estadio Francisco de la Era acogerá el encuentro que inicialmente se iba a jugar en el nuevo vivero. Las negociaciones con el club de Oliver no han llegado a buen puerto, por lo que se ha tenido que buscar una alternativa. Una bomba de relojería que, entre otros, le ha explotado al Ayuntamiento de Badajoz y a su alcalde, Ignacio Grajera.
Con profunda tristeza, porque creo que, sobre todo y ante todo, quien se merece que este partido se juegue en la ciudad de Badajoz son los jugadores y la directiva de Gébora y los aficionados de Gébora, pero también los aficionados y los vecinos de la ciudad de Badajoz. Por lo que supone de alegría compartida el hecho de que un equipo tan humilde como el Gébora haya conseguido alcanzar esta fase y alcanzar seguramente el que va a ser el partido más importante de su historia.
Y por cierto, un dato, el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo acogerá en 7 días un partido de la selección absoluta femenina y 2 encuentros de Copa del Rey.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex, Reposta Extremadura.
Si eres autónomo o tienes una empresa, desde el punto de acompañamiento empresarial te ayudamos a solicitar subvenciones, buscar financiación, contratar trabajadores y muchos servicios más para tu negocio. Contacta con nosotros en el 900-111-600. Punto de acompañamiento empresarial, tu aliado para hacer crecer tu empresa.
Extremadura Avante, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como ya sabes, Badajoz vive la primera edición de la Feria Espiga, de la que son embajadores el chef extremeño Toño Pérez y el chef Martín Berasategui, que como sabes, pues es fiel amante de la región.
Primera feria agroalimentaria y ver lo que estoy viendo, todo el mundo con los ojos brillantes, con ese camino de la pasión que tenéis aquí, que sois gente única, irrepetible, de los que os habéis ganado el cariño de todo el mundo, sois luchadores a saco. Y bueno, y deciros que parte importantísima de lo que pasa en, en mi pequeño universo es por Extremadura.
Hasta el domingo, IFEBA se convierte en el escenario de diferentes conferencias y charlas con un único objetivo: conocer los grandes productos que ofrece la región. Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y yo hoy te quiero compartir la historia de Esther Sánchez, vecina de Garrovilla y excompañera de esta casa, de COPE. Esther fue diagnosticada con cáncer de mama a los 30 años, una noticia que la tomó por sorpresa y que cambió su vida por completo. A esa edad, enfrentarse a esta enfermedad resultó ser un desafío enorme, especialmente por su deseo de formar una familia. Pero como ella misma nos ha contado, pese al miedo y la dificultad, nunca perdió la esperanza.
Fue un cáncer muy prematuro, con 30 años, me cogió muy de sorpresa, lógicamente. Y pensé que quizás me iba a impedir hacer mi vida. De hecho, me dificultó mucho mi vida y poder ser madre. Pero hoy ya soy madre, 10 años después.
Hoy Esther celebra la vida con una mirada optimista. Su mensaje es claro: el cáncer es un reto, pero uno del que se puede salir más fuerte y con aprendizajes valiosos. Con una tasa de supervivencia tan alta, ella pues invita a todas las mujeres a no tener miedo y a confiar en que, aunque es duro, siempre hay luz al final del túnel.
Cuando se trata de cáncer de mama, que tiene una supervivencia tan grande, pues normalmente es un trámite que hay que pasar. 8 de cada 10 mujeres tenemos que pasarlo, y que de él se sale, y que de él se aprende, y que de él sales reforzada, y que muchas veces trae cosas buenas a tu vida también, no todo es negativo.
Historias como la de Esther que nos recuerdan la importancia de la prevención y la detención temprana, y es que el cáncer no es el final, es solo un paréntesis en la vida del que muchas mujeres salen fortalecidas. Por cierto, mañana el oeste peninsular volverá a ser escenario de una movilización ciudadana, política y empresarial. Será en defensa del histórico ferrocarril Ruta de la Plata. Diversas instituciones, políticos, empresas y la sociedad civil se van a reunir para exigir que la rehabilitación de esta infraestructura se lleve a cabo antes de 2040, fecha, recuerda, propuesta por las autoridades, aunque desde los movimientos sociales insisten en la necesidad de acelerar los plazos. Chema es miembro del movimiento por el tren Ruta de la Plata.
Hace 2 años, el tren Ruta de la Plata solo existía en el recuerdo de la sociedad, pero ahora resurge con fuerza y entre todos tenemos que trabajar para adelantar plazo. Llevamos 40 años esperando y despoblándonos. No podemos esperar 30 años más.
Una movilización más que se presenta como otro paso en una larga lucha por el futuro del tren Ruta de la Plata. Y por cierto, también la asociación Salvemos el Guadiana mantiene su convocatoria de manifestación para mañana en Badajoz. Reclamarán soluciones contra el nenúfar mexicano, como sabes, que afecta al río a su paso por la capital pacense. Y ojo a esto que te cuento. ¿Conoces la historia de los 12 apóstoles de México? Fueron un grupo de frailes franciscanos que hace 500 años cruzaron el Atlántico para evangelizar en el Nuevo Mundo, pero sobre todo para defender los derechos de los pueblos indígenas. Estos 12 hombres, encabezados por Fray Martín de Valencia, se ganaron el respeto tanto de los nativos como de Hernán Cortés, quien, según la leyenda o según la historia, llegó a arrodillarse ante ellos al verlos llegar descalzos y vestidos con humildes hábitos. José Julián Barriga es organizador del próximo Congreso Internacional sobre estos frailes.
Pioneros en la difusión del cristianismo en América fueron los defensores de los derechos de los nativos, de los indios, los protegieron frente a los abusos de los encomenderos, promovieron la igualdad de los pueblos nativos, son considerados también como responsables de la conservación de las lenguas originarias de América, promovieron escuelas, hospitales.
Será el próximo lunes 21 de octubre cuando expertos de diversas unidades se reúnan en Cáceres para actualizar y debatir sobre el legado de estos frailes en el Congreso Internacional sobre los 12 Apóstoles de México. Llegamos así a las 3 de la tarde. Ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.